Escuchamos la última meditación de los ejercicios espirituales que ha dirigido el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y que dirige en Radio María los programas El Dios de Cada Día y Protagonistas los Jóvenes.
Pues con la meditación de hoy vamos a concluir nuestros ejercicios espirituales. Hoy tendremos nuestra séptima meditación, titulada Contemplación para alcanzar amor, que es la meditación con la cual San Ignacio de Loyola culmina sus ejercicios espirituales. Aquí hablando el padre Javier García desde Santiago de Compostela. Y para comenzar nuestra meditación vamos a invocar al Espíritu Santo, pues sin él no podemos entender absolutamente nada de lo que meditamos. La oración no solamente un trabajo humano, sino ante todo es un trabajo divino en nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos inunde con su presencia y que nos ayude a entrar en este día, en esta contemplación para alcanzar amor, que nos ayude a entrar en el corazón del Señor. Ven Espíritu Santo, ven e inflama nuestros corazones. Danos deseos de redención como Cristo y que vivamos además nuestra vida siempre agradeciendo y agradando. Agradeciendo a Dios tantos beneficios que nos ha dado, tantas cosas y sobre todo por haberse dado Él mismo a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, te pedimos, Señor, que vivamos agradándote en todo lo que hacemos, en cada tarea, en cada trabajo, en cada diversión, que nuestra vida sea un vivir agradándote. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones con estos dos deseos, de vivir agradeciendo y agradando.
Thank you.
Pues con esta meditación vamos a llegar ya a nuestra parte final de los ejercicios espirituales de este año. Y esta meditación con la que San Ignacio cierra sus ejercicios espirituales se llama Contemplación para alcanzar amor. Es muy importante que uno no solamente comience bien y tenga unos buenos ejercicios, sino que los culmine bien con una buena dirección. Es decir, la experiencia de ejercicios espirituales no es una experiencia formativa en la que uno aprende cosas o donde uno adquiere herramientas o instrumentos para vivir su vida espiritual, sino que ante todo la experiencia de los ejercicios espirituales es una experiencia de transformación. No hemos venido a los ejercicios a formarnos, sino a transformarnos. Y al igual estos días, si verdaderamente queremos que haya una transformación, uno debe terminar los ejercicios, pues no solo haciendo propósitos o pensando en cosas que debe cambiar, o hacer un gran listado, pues de cosas que incluir en su vida, sino que ante todo, cuando uno termina los ejercicios espirituales, debe terminar con un gran deseo de vivir su vida agradando y agradeciendo al Señor. Por eso en esta contemplación para alcanzar amor, que iremos ahora desgranando poco a poco y que nos dará pistas de cómo vivir nuestro día a día, además de cómo meditar en el día de hoy con los textos que San Ignacio nos proporciona, en esta meditación final hay que pedir un conocimiento interno de tanto bien recibido. Conocer internamente tanto bien recibido por parte de Dios, tanto bien. En un mundo en el que pesa la queja, en el que continuamente estamos quejándonos, echando en cara, justificándonos, la actitud propia del cristiano, de aquel que ha sido transformado y transfigurado en el crisol de los ejercicios espirituales, es vivir agradeciendo tanto bien recibido. Y para ello necesitamos tener este conocimiento interno de tanto bien recibido. Porque una cosa es saber los dones que has recibido y otra cosa es conocerlos interiormente. El que los conoce interiormente vive en constante agradecimiento. Pues esta es la petición de hoy que va a bañar nuestra oración y nuestra meditación. Conocimiento interno de tanto bien recibido. Si los ejercicios espirituales que hoy culminamos te han ayudado a reconocer la mano de Dios en tu vida y a responder con amor, pues será que has realizado unos buenos ejercicios espirituales. Porque lo que Dios espera de ti es una respuesta de amor. Dios no busca un club de fans, de seguidores, de que defiendan su causa, sino que sobre todo Dios busca corazones que le respondan con amor. Eso es lo que Jesús busca, corazones que le respondan con amor. Dios espera de ti una respuesta de amor. Y en esta contemplación para alcanzar amor, vamos a intentar desgranarlo y entenderlo para poder así vivirlo. En los ejercicios espirituales uno aprende a tratar con Jesús como persona viva, no solo como un recuerdo o como una idea o como un modelo, sino ante todo como persona viva que vive, que actúa, que ama. ¿Cuántos santos en su vida han tenido una conciencia clara de que en todo momento estaban acompañados por el Señor? Pienso, por ejemplo, esa anécdota que cuentan del padre Rubio, que cuando se subía en Madrid al trole, al bus, y pedía, en vez de un billete, pedía dos. Y la gente dice, ¿cómo quedó? Ah, perdón, uno solo. Porque tenía una conciencia muy clara de que siempre iba acompañado, de que Jesús iba con él. Por eso también pedía un billete para su amigo, para aquel que le acompañaba. Así debemos vivir nuestra vida. Debemos tratar con Jesús como persona viva que nos ama y que está en todo momento con nosotros. Por ello hemos de contar con él para cualquier decisión o determinación que tomemos. Nuestra vida ya no la vivimos solos, aconsejándonos de los amigos o de nuestras familias, sino que nuestra vida la vivimos con Él. Y ante cualquier decisión o determinación tenemos que contar con Él. Por eso aprender el arte del discernimiento, que San Ignacio nos da muchas claves en los ejercicios, para discernir, para poder decidir con acierto, conforme a la voluntad de Dios. Y además de eso, además de contar con Él para cualquier decisión, hemos de cuidar mucho el aspecto afectivo del trato con Dios. Tratar con cariño, afectuosamente, diariamente con Jesús. Debe ser un amor de entusiasmo, de delicadeza, un amor fuerte, un amor apasionado por Jesús. Esto debe llenar nuestra vida, vivir así con Él, siempre, en nuestro día a día. Y este amor afectivo, cuidarlo. Piensa cuántas veces al día traes a la memoria, a tu recuerdo, a tus labios, a tu corazón, a Jesús. A lo largo del día, ¿cuántas veces piensas en Él con cariño? ¿Cuántas veces? O a lo mejor es que vives como un cristiano ateo. Eres cristiano, pero bueno, en el fondo vivencialmente, pues no. Nuestra fe no es solo seguir unas ideas, un estilo de vida, una política, una moral. Todo eso serán consecuencias. Nuestra fe, ante todo, es amar a una persona. Amar a Dios, amar a Jesús. Eso es. Tenemos que cuidar mucho este aspecto afectivo. ¿Cuánto bien nos hace dirigirnos a una capilla y pasar largo tiempo de oración? Uno sale cambiado, transformado, porque ese trato íntimo, afectivo con Jesús nos cambia, nos transforma. ¿Cuánto bien nos hace ponernos a sus pies? ¿Cuánto bien nos hace tratarle con amor, con delicadeza? ¿Cuánto bien? Y eso cómo nos va transformando poco a poco. A San Ignacio, ya cuando estaba mayor, y le preguntaban, le decían: Padre Ignacio, ¿y cómo encajaría si ahora le dicen que la compañía tiene que disolverse? Esa compañía de Jesús por la que él había tenido tantos desvelos, había sufrido tanto, había amado tanto, trabajado tanto. Y él les decía: déjame 15 minutos delante de Jesús en el sagrario y lo soportaré, lo afrontaré. Pues nosotros igual, a veces no somos capaces de afrontar las cosas porque no cuidamos este aspecto afectivo del trato con Dios, esta relación tan constante con Él. Si la cuidáramos, muchas cosas cambiarían o muchas prioridades cambiarían. ¿Qué sucede también? Que uno, cuando termina de hacer sus ejercicios espirituales, comienza bien. Y comienza ahí, pues, a tener un trato íntimo con Jesús, le dedica tiempo a la oración, al estar con Él, a repasar las notas de ejercicios. Pero con el tiempo uno se va enfriando y comienza la inconstancia. Y uno se deja llevar. Y aquello que se había propuesto ya se ha olvidado, se ha diluido. Y aparecen también los desiertos afectivos. Ya no solo Dios llena nuestra vida, sino que uno busca, pues, otros lugares donde poner el corazón, donde descansar. Aparecen otras necesidades que cubrir. Y esto es algo muy normal, Algo muy normal, no en el sentido de que sea normal y bueno, sino en el sentido de que es muy común, que le pasa a muchísima gente. Es un poco como el ejemplo del Éxodo. Los judíos salen cantando de Egipto, celebrando fiesta. No sé si alguno vio esa película tan bella, ¿no?, del príncipe de Egipto, de Moisés, de dibujos animados, donde salen danzando con palmas, con panderetas, con ritmo, con vida. Y uno sale cantando de Egipto al desierto. Pero en el desierto se rebelan, y ahí comienza la tentación de ceder, de ser como los otros. Y uno dice: bueno, pues que los demás no son tan malos. Y además es que lo pasan bien, que llevan una vida normal. Es que yo, ¿qué hago yo deseando ser santo, vivir esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a hacer esto? Déjame ser como los demás. Y comienza la tentación de la medianía, de un vivir como los demás, de ceder. Por eso en este tiempo es importante no hacer mudanza, como dice San Ignacio. En tiempo de desolación, no hacer mudanza. Porque este éxodo, este desierto, lo vamos a pasar a todos. Y este tiempo de desierto es necesario también para alcanzar el fin al que somos llamados, que es la santidad. Para ese fin necesitamos pasar por el desierto, porque el desierto nos hace descubrir las inclinaciones más profundas de nuestro corazón. El desierto nos hace descubrir aquellos apegos desordenados. El desierto nos confronta con lo que somos, con cómo estamos. El desierto genera todo eso. Pero el fin al que somos llamados es la santidad. Y de la santidad podríamos dar muchas definiciones, como han dado, ¿no?, en la historia de la teología espiritual, tantos santos, tanta gente brillante. Yo creo que al final la santidad consiste en algo muy sencillo, que es dejar que Dios haga contigo lo que quiera. Esto es la santidad. ¿Quién es santo al final? Pues el que se deja hacer por Dios. Santa Teresita le decía al Señor: Señor, yo quiero ser como una pelotita en tus manos. Que juegues conmigo, que me lances contra la pared, que vaya, que vuelva, en tus manos. Pues de esto se trata. Al fin, la santidad se valora por lo que nos dejamos hacer, no tanto por lo que hacemos, sino dejar que Dios haga contigo lo que quiera. Porque Dios hará una obra buena, porque Dios te ha llamado a algo grande. Y tenemos que ponernos en manos de Él, confiarnos a Él, ponernos en sus manos. Tenemos que configurarnos con su voluntad y para ello dejar que haga con nosotros lo que quiera. Y es muy importante en este punto tomar, como decía Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación por Cristo, determinarnos por Él. Nuestra vida de fe no se basa solo en nuestras decisiones, pero sí que tienen gran peso nuestras decisiones. Las decisiones nos hacen avanzar en este camino de la santidad. Si uno visita el santuario de Loyola, esa casa, ese castillo donde vivió Ignacio Íñigo con su familia, descubrirá que en lo que era su habitación, donde pasó tanto tiempo convaleciente, está ahora convertido en una capilla. Y en esa capilla hay una inscripción que dice: aquí se entregó Íñigo a Cristo. En esa habitación, en ese tiempo de convalecencia, es donde Íñigo, ahora Ignacio de Loyola, se decidió por Cristo, se entregó a Él. Nosotros también tenemos que decidirnos por Él. Si quieres comenzar este camino hacia la santidad, decídete hoy por Cristo. Estás a tiempo. Hoy, al terminar estos ejercicios espirituales, es bueno que nos decidamos por Él. Aunque esa decisión en algún momento sea vacilante, o tengamos la tentación de echarnos atrás, o tengamos miedo, o nos preocupe, pero es importante decidirnos por Cristo. Por eso, antes de meterme en esta contemplación para alcanzar amor, quiero darte unos cuantos consejos, que ahora, hoy que terminamos los ejercicios, te pueden ayudar para iniciar tu día a día. El primero, en los ejercicios, la finalidad no solo hacer propósitos, no solo hacer un listado de cosas a realizar, de cosas a cambiar, sino que los ejercicios, su finalidad es transformarnos. ¿Los propósitos nos pueden ayudar? Sí. ¿Los propósitos son importantes? También. ¿Los propósitos son lo más importante? No. Por eso el acento no lo debemos de poner en aquellos propósitos que nosotros escribimos. Porque estos propósitos a veces son descabellados, a veces son gran cantidad. Y al ver que enseguida caemos nos hacen perder la paz y perder el rumbo. Y uno deja al Señor. Por eso te invito a que no hagas solo propósitos, sino que tu corazón se llene de un amor fuerte para seguir a Jesús. Segundo consejo. Lo que has descubierto estos días de ejercicios, foméntalo, vuelve sobre ello. Todo aquello que te ha ayudado en el principio y fundamento, o en la meditación del pecado, o del Rey Eternal, o la encarnación, la contemplación del nacimiento de Jesús, el entrar en el misterio de la cruz, o descubrir a Cristo resucitado en tu vida, todo aquello que has descubierto, foméntalo. Aquello donde has encontrado luz, vuelve sobre ello. Donde el Señor te ha dado claridad, te ha revelado, desvelado su rostro, es importante que vuelvas sobre eso, porque ahí el Señor te espera. Y tercer consejo, el miedo es algo que no se quita, que no desaparece. O sea, miedo vamos a tener siempre. El miedo además es muy importante, el miedo es un mecanismo que tenemos, ¿no?, para descubrir nuestras limitaciones y no exponernos a situaciones de peligro. Por ejemplo, yo cuando subo un edificio un poco alto me da un poquito de miedo el caer, ¿no? Por eso vigilo muy mucho al agarrarme a la escalera, ¿no? Por eso el miedo al final es un recurso que nos ayuda también, que nos enseña nuestras limitaciones. Y hay gente que se paraliza porque aparece el miedo y piensa que ya no puede seguir. No, el miedo no se quita. El miedo no va a desaparecer en tu vida. El decidirte hoy por Cristo te va a mostrar como un gran abismo al que te va a dar miedo a enfrentarte. Entonces, si yo le entrego mi vida al Señor, ya no es mía, es suya. Pues sí, y eso nos da mucho miedo. Porque jugarnos la vida nos da miedo, el perder la vida nos da muchísimo miedo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar por encima del miedo. Este miedo no desaparece, hay miedo siempre. Pero el amor tiene la capacidad de vencer el temor. El amor tiene la capacidad de poner en su justo sitio al miedo. Por eso Jesús en cada una de las apariciones decía, no temáis, soy yo. Soy yo, les decía a sus discípulos, ¿no? San Francisco Javier, en una carta que escribía allá desde las Indias donde estaba él, evangelizando solo, en situaciones pues muy duras, le escribe a San Ignacio y le habla, ¿no?, de la superación heroica de los temores de cada día. Cada día tenemos muchos miedos, temores que afrontar todos, que tienen que ver con nuestro trabajo, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con decisiones, que tienen que ver con cosas a realizar, que tienen que ver con gestiones que vamos aplazando porque no nos apetece, o que tiene que ver con relaciones humanas que a veces enfrían o dificultan, o hay enfados. Bueno, pues San Francisco Javier hablaba de eso, de esa superación heroica de los temores de cada día, no de los venideros, sino de los de ahora. A esos, a partir de que salgas de estos ejercicios, te tienes que enfrentar, pero no tú solo, sino con Jesús, con Él. Con Él tenemos que superar esos miedos de cada día, esos temores diarios. El demonio va a intentar que salgamos de nuestro momento actual. El demonio va a intentar que nos desocupemos del presente y que busquemos otros momentos, o bien que estemos enfangados en el pasado, en todo lo malo que hemos hecho, en los pecados que hemos cometido, en las cosas que no podemos cambiar, o bien que tengamos nuestra mirada lanzada hacia el futuro, en cosas hipotéticas, en miedos de cosas que aún no han llegado y que nos imaginamos que puedan suceder. Al demonio le encanta sacarte del momento presente. ¿Por qué? Porque el momento presente es el único momento disponible para el amor. Ahora es cuando puedes amar. Ahora es cuando te puedes decidir por Cristo. Y en esta contemplación para alcanzar amor, ahora iremos desgranando, pues a través de dos notas que nos pone San Ignacio acerca del amor, y luego a continuación a través de distintas contemplaciones para que nosotros brote, crezca, nazca el agradecimiento continuo. En todo esto os iré mostrando el camino para vivir en este agradecimiento constante, un agradecimiento vivido en el momento presente, no en otros momentos, sino en el ahora. Como decía mucho el padre Mendizábal, este santo jesuita fallecido hace unos años, tuve ocasión de ir varias veces de ejercicios espirituales con él, nos decía cómo vivir. Decía él, el pasado, entregarlo a la misericordia de Dios, el futuro, a su providencia, y el presente, en el amor. Pues vamos a detenernos en este momento presente, vamos a aprovecharlo para amar. Os voy a dejar ahora una canción que nos ayude y que nos hable de este amor fuerte capaz de transformarlo todo.
Se quiere apoderar.
Continuamos con nuestra última meditación de estos ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor. El padre Javier García, el que les habla desde Santiago de Compostela. Comenzamos haciendo un pequeño exordio, una introducción, para ahora meternos ya en la contemplación que San Ignacio nos propone. Con esta contemplación, es bellísimo el título, Contemplación para alcanzar amor. Con esta contemplación culminan sus ejercicios espirituales. Vamos a seguir los puntos que nos va dando San Ignacio para que luego les ayude para su tiempo de oración, para que puedan rezar y meterse en los textos que San Ignacio nos da. Vamos a ir a la fuente muy directamente. De esta contemplación para alcanzar amor dice que hay que fijarse en dos cosas. Da dos notas, San Ignacio. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y luego la segunda nos habla también del amor, que consiste en comunicación de las dos partes. Vamos allá. La primera nota que él nos da, el amor más en las obras que en las palabras. ¿Por qué San Ignacio hace esta diferenciación? Porque a veces nosotros podemos quedarnos solamente en palabras de amor, en decir cosas bonitas, en proyectar cosas bonitas, pero las obras al final son la realización de ese amor. Si el amor no se manifiesta en las obras, el amor no existe. O sea, el amor necesariamente se ha de manifestar, se ha de mostrar, se ha de llevar a cabo en las obras de amor. Hay que puntualizar también que las palabras de amor son muy importantes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ama a otra persona, necesita expresar ese amor. Si tú amas a alguien, necesitas decirle a esa persona que la quieres. El hecho solamente de expresarlo provoca que crezca el amor. Y no solo que crezca, sino que el amor arraigue en el corazón de uno. Cuando uno no expresa amor, ese amor a veces se puede enfriar, se puede apagar. Por eso nuestra relación con Dios es muy importante también que haya palabras de amor. Pero sobre todo que haya obras de amor, que se manifiesten las obras. Aunque, como digo, las palabras también son necesarias. Obras de amor. ¿Por qué poner ahí el acento? Pues para darnos cuenta de que nuestra vida es una obra de amor, lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por Él. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? ¿Qué obras de amor podré llevar a cabo por Cristo? Estas obras de amor, al final, son el amor en acción, que se realiza, que se da, que se dona, que se multiplica cuando uno lo entrega. Y el segundo punto nos dice que el amor consiste en comunicación de las dos partes. Y dice San Ignacio, dar y comunicar, el amante al amado, lo que tiene, o de lo que tiene y puede, y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dé al que no la tiene. Si tiene honores o riquezas, lo mismo, y así el otro recíprocamente. ¡Guau! Esto es impresionante. Es impresionante el hecho de pensar lo poco que nosotros podemos compartir con Dios, pero lo mucho que Él puede compartir con nosotros. Su amor, ese amor consiste en comunicación de las dos partes. Las dos partes comunican ese amor. ¿Cómo podemos entender bien esto? Pues mira, ahí me ayuda mucho, con una anécdota que os quiero contar, me ayuda mucho a entender este punto de San Ignacio. Yo conocí a un chico que se llamaba Eusebio, y este chico llamado Eusebio, pues cuando estaba en el instituto, ya en el último curso, en segundo de bachillerato, pues tenía varias pretendientes allí en clase, ¿no? Pues era un chico guapo, atleta, futbolista, tenía buenas notas, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Juntas. Y llegó una chica nueva al instituto, y esta chica nueva además venía de una gran ciudad. Esta chica nueva era una familia pues bastante adinerada, acomodada, tal, y entonces pues al llegar se debió fijar en él, bueno, y lo típico, ¿no? Se empezaron a hacer amigos como los demás y tal, y la chica de repente un día le llegó pues con un regalo a clase, y en ese regalo pues le trajo pues una sudadera. Y le dijo, oye, Eusebio, es que he pensado en ti y tal, y el otro día me compré una para mí y tal, y como me gustaba mucho, te he comprado una, toma, es para ti, somos amigos, somos amigos. Y entonces Eusebio llegó a su casa, esto me lo contaba su madre. Entonces, oye, mamá, mira lo que me ha regalado María. No, María es un nombre ficticio, no os digo el real por si acaso la conocéis. Mira lo que me ha regalado María. Y tal, dice, madre, hombre, qué bien, mira esta María, qué regalos te hace, hombre, qué bien, qué alegría, ¿no? María, cuántos regalos, sí, María, ¿no? María, tal. Y al día siguiente, de repente, pues vuelve al instituto, tal, y otro día... Y días después, María le aparece con una chupa de cuero. Y dice, hombre, es que pensé en ti y tal, y ahora que yo tengo moto, tal, he pensado, si algún día te llevo, tal, que la tengas. Y además, no una chupa, una cazadora de cuero de esas baratas, sino una cazadora de cuero de bastante coste. Y entonces él le dijo, bueno, gracias, a ver, pruébate la prueba. Hoy me queda muy bien, qué bien me queda, oye, qué maravilla está. Gracias, María, somos amigos, ¿verdad, María? Guau, qué guay. Joder, van los amigos, qué bien. Y llega a casa y dice a la madre, oye, mamá, ¿qué me ha regalado María está cazadora. Y dice, María, ¿qué te ha regalado lo que? Y dice, sí, mamá, es que somos amigos, tal, me la ha dado. Porque dice que claro, que ella ahora tiene moto, tal, que así yo también, pues cuando vaya con ella, tal. Que llega y dice la madre, uy, María, ya sé yo esa María. Y dice, que no, mamá, que somos amigos, ¿no? Bueno, y día después, María, que era una familia muy acomodada, pues le apareció en clase con unas llaves. Joye, Eusebio, que mira, que he pensado que podemos ir juntos en moto o podemos ir cada uno en la suya. Por eso, pues me ha dicho a mis padres, como teníamos ahí una oferta y tal, pues te hemos comprado una moto, les he pedido, te he regalado una. ¿Qué te parece la moto? O sea, pero gracias, pero ojo, tener amigas así, pero qué maravilla, gracias María por el regalo. Pero y entonces llega a casa todo contento y dice, mamá, que María te ha regalado lo que es, una moto. Y le dice la madre a este pobre Eusebio, pero tú eres tonto. ¿No te das cuenta que María te regala estas cosas porque te quiere, porque ella te ama? No te las regala por ser su amigo, sino porque te ama. Pues lo mismo el Señor con nosotros. Nos regala todas las cosas porque nos ama. Y todas las cosas que nos da son una declaración de amor. La creación, la redención, tu vida, tu familia, lo que tienes, todo te lo ha dado para decirte que te ama, para declararte que te ama. Esto es la comunicación de las dos partes. Todo te lo da por amor. porque te quiere. Por eso te lo da. Jesús no te da, pues porque es tu Dios, es tu Padre y tiene que quedar bien contigo, ¿no? El Señor. Sino que te da porque te quiere. Y todo lo que te da es una gran muestra de su amor, de lo mucho que te ama, de lo mucho que te quiere. Comunicación de las dos partes. ¿Con cuánto amor nos ha amado al Señor? ¿Y qué poco le amamos? Por eso cada regalo que el Señor te da, en el fondo, es una manifestación de su amor. El Señor no te da cosas, sino que quiere darse Él. No te quiere dar regalos para que Él se los agradezca, sino que Él quiere entregarse, quiere darse, tiene necesidad de mostrarte su corazón, como se lo mostró a Santa Margarita María de Alacoque. Y le dijo, Margarita, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe más que desprecios. Mira este corazón. Y a nosotros nos lo da también, toma mi corazón, que sea el tuyo, toma mi corazón. El amor consiste en comunicación de las dos partes. Jesús te da cosas no porque te quiera simplemente, sino porque quiere darse, quiere entregarse Él, quiere amar Él. Esto es fascinante, impresionante. ¡Guau! ¿Qué dos primeras notas nos da San Ignacio en esta contemplación para alcanzar amor? ¿Cómo no terminar los ejercicios espirituales transformado al ver que lo que estamos llamados no es a hacer un listado de propósitos, sino a vivir en continuo éxtasis, arrebatados al amor? Por eso esas dos notas. Primero, que el amor se ponga más en las obras que en las palabras. Y lo segundo, el amor es comunicación de las dos partes, que desea darse, desea entregarse. No solo quiere dar regalos, beneficios, no quiere darte cosas, sino que desea expresar su amor, desea darse él, desea darte tu corazón. ¿Sí? Por eso enseguida nos damos cuenta cuando alguien nos regala cosas por compromiso, porque toca, porque corresponde, a cuando alguien se nos regala, esa persona se nos da por entero, nos da su vida, su tiempo, y no solamente se nos dan sus palabras, sino que esa persona se da. Estas son las dos notas. Vamos ahora con el esquema que San Ignacio nos da. Te invito hoy, si puedes, a que tengas un rato de oración delante de Jesús y delante de Jesús hagas esta contemplación para alcanzar amor, que como verás va a ser muy sencilla porque va a dar cuatro puntos como muy similares en los que ir avanzando y ahondando en el agradecimiento. Lo primero es hacer una composición de lugar. ¿Esto qué es? El ver, dice San Ignacio, cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos que interceden por mí. Lo primero es ponerte delante del Señor en su gloria, de ese Dios creador que lo ha hecho todo por amor, ponerte delante de Él y delante de la corte celestial. Y ahí, imaginándote delante del Señor, hacer una petición. ¿Cuál será hoy la petición? La petición será pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo puedan todo amar y servir a su divina majestad. ¡Guau! Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que pueda amar y servir. Conocimiento interno de tanto bien recibido. ¡Guau! Esto me hace pensar y caer en la cuenta, nos tiene que hacer caer en la cuenta, que a veces reconocemos el bien recibido, pero a veces no tenemos esta actitud de conocimiento interno, o sea, de conocer internamente, de saborear, de gustar todo lo que Dios nos ha dado. Uno sabe, Dios ha muerto por mi bien, lo sé, sostiene mi fe. Pues dice, Dios ha muerto por mí. ¡Wow! Interiormente esto me afecta. O sea, me llega a las fibras más sensibles. Tengo ese conocimiento interno. Va mucho más allá. Por eso se trata de pedir este conocimiento interno de tanto bien recibido. Y vamos a iniciar ahora. Lo primero, va paso a paso San Ignacio, nos dice traer a la memoria los beneficios recibidos en la creación, en la reacción, en la redención, dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y con esto reflexionar en mi interior. Es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, quien se ofrece con mucho afecto, responderle a su divina majestad. Lo primero, una vez que nos hemos puesto delante del Señor y una vez que hemos pedido ese conocimiento interno de tanto bien recibido, traer a nuestra memoria tantos bienes recibidos, la creación, y decir, el Señor lo ha creado por mí, ¡guau! La redención, el Señor que ha muerto por mí, ¡guau! Y luego tantos dones particulares, las cualidades que el Señor me ha dado, la familia que me ha dado, la historia que he vivido, ¡guau! Y asombrarme ante ello, asombrarme, ver tanto bien recibido, que no me acostumbra tanto bien recibido. Y después de eso, considerando todo lo que el Señor me ha dado, realizar una oración, que os la leo, que es conocida, que San Ignacio invita a realizar en este momento. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Impresionante. Por lo tanto, considerar todo lo que Dios ha hecho en la creación, en la redención, y acabar rezando esta oración. Y luego continúa diciendo San Ignacio, segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dándoles el ser, en las plantas, dándoles la vida vegetativa, en los animales, en los hombres, y así en mí, dándome el ser, la vida, los sentidos y la inteligencia. Y asimismo habita en mí, haciéndome templo suyo. ¡Guau! Impresionante, esto es como contemplar el que Dios no solo ha creado las cosas, sino que sostiene la creación y que surja el asombro. Y no solo sostiene la creación, sino que ha hecho de mí templo suyo, como habita en mí, e ir parando, viendo lo que Dios ha hecho. El siguiente punto, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra. Cómo trabaja en los cielos, en los elementos, dándoles el ser, conservándoles. Cómo Dios sigue trabajando. Impresionante. Esto va totalmente contra el deísmo. Aquellos que creían que Dios lo había hecho todo y ahí lo había dejado todo, pues a sus leyes simplemente. Dios sigue trabajando en su naturaleza. Dios sigue trabajando en cada cosa. Impresionante. Y todo esto reflexionarlo para que surja el agradecimiento. Y último punto, dice, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. Cómo todo viene de Dios, cómo todo tiene su fuente en Él, así como mi potencia limitada procede de la suma infinita de arriba. Y así la justicia, la bondad, piedad, misericordia, así como del sol descienden los rayos, todo desciende de Dios, todo. O sea, en el fondo esta contemplación para alcanzar amor es una contemplación en la que tiene que surgir el agradecimiento. Contemplar cómo Dios ama, cómo Dios trabaja, cuánto Dios me está regalando, reconocer tanto bien recibido y ahí vivir alabando y agradando. Esta contemplación con la que terminan los ejercicios espirituales nos pone en un tono de vida superior, nos pone en un tono de vida verdaderamente sobrenatural, el vivir nuestra vida agradeciendo tanto don, tanto bien recibido. Pues hoy te invito hacer esta oración, esta meditación y seguir los pasos que te he ido dando. Lo primero, te invito a que busques un lugar. Hoy, si puedes, busca una iglesia cerca del sagrario donde el Señor esté expuesto y ahí ir dando los distintos pasos. Primero, tener en cuenta las dos notas, que el amor consiste más en obras que en palabras y segundo, que el amor consiste en comunicación de ambas partes, de las dos partes. Ver cómo este tema es un tema de amor. Y poniéndote delante de Jesús, delante del sagrario, lo primero, hacer composición de lugar. Pensar que estás delante de Dios y de toda su corte. Segundo, hacer esa petición, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que en todo pueda amar y servir. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. Y a continuación, empezar. Primero traer a la memoria todos los beneficios recibidos de la creación, de la redención, ir enumerándolos y con ello ir agradeciéndole al Señor. Segundo, ver cómo Dios habita en las criaturas y en mí que soy templo suyo. Tercero, considerar cómo Dios trabaja. Y cuarto, mirar cómo todo viene de arriba, viene de Él. Y ahí que vaya surgiendo el agradecimiento, deteniéndote en cada cosa. Y terminar con un coloquio y un Padre Nuestro. Espero que esta contemplación para alcanzar amor te ayude a entrar en esta dimensión que nos quiere dar los ejercicios espirituales. Quien hace los ejercicios espirituales termina con un tono de vida distinto. A veces nuestro tono de vida es muy horizontal. Creemos en Dios, pero vivimos según nuestras condiciones, nuestros criterios. La contemplación para alcanzar amor nos invita a entrar en un tono de vida muy sobrenatural, nos transforma interiormente, nos hace vivir agradando y agradeciendo a Dios. Por eso te invito a que hoy, si puedes, dediques un tiempo a esta meditación delante de Jesús para agradecer tanto bien recibido. Porque cuando nosotros da paso la alabanza, que es lo que se nos decía el primer día en el principio y fundamento, cuando vivimos alabando a Dios, glorificándole, esto cambia toda nuestra vida. La queja ya no es la nota dominante, sino que es la alabanza en Dios, la alegría. Por eso, hermano mío, hermana mía, hoy si puedes, haz esta contemplación para alcanzar amor, en la cual le pidas al Señor vivir agradeciendo y agradándole en todo. Vamos a terminar nuestra meditación de hoy con una oración de acción de gracias que escribe Santa Bernadette Subirus. Ella tiene la capacidad de dar gracias a Dios por todas aquellas cosas que le habían generado sufrimiento a lo largo de su vida. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, y por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del padre Peyramal. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy gracias, Madre, por la autografía que no aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez te doy gracias. Te doy gracias porque si hubiese existido un niño más estúpido e ignorante, le habrías elegido. Porque mi madre haya muerto lejos. Por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardez, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. Te doy gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que colmaste de amargura, porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada. Te doy las gracias. Por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el plan de la humillación, te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la madre Teresa pudiese decir de mí: jamás le cedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que mis otras hermanas pudieran decir: qué suerte que no soy Bernardez. Agradezco haber sido la Bernardez que amenazaron llevar a la cárcel, porque te vi a ti, Madre. Agradezco que fui una Bernardez tan pobre y tan miserable que cuando me veía la gente decía: esa cosa es ella, la Bernardez que la gente miraba como si fuera un animal exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús.
Así concluyen los ejercicios espirituales que ha dirigido el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Pueden solicitar estos ejercicios espirituales en nuestro teléfono de atención al oyente 91 822 80 10. También pueden hacerlo a través de nuestra web radiomaria.es, donde también podrán escuchar estos ejercicios a través de nuestro servicio de podcast.